Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez, comenzando con el programa Piénsalo. Lo invitamos a que pase esta hora con nosotros. Vamos a hablar más a fondo, como dice la introducción, de la Biblia y la eternidad. Y pues tengo aquí en los estudios hoy conmigo a Daniel Cubides y a Eduardo Nieto. Nuestro amigo David Morales no pudo acompañarnos, está un poquito enfermo, ¿verdad? Y hoy queremos tener más que hablar lo que nosotros opinamos. Estamos entre nosotros teniendo una plática, una discusión de cómo nosotros buscamos entender la Biblia y cómo nosotros leemos la Biblia.
Hola Jorge, hola Daniel, ¿cómo están? Qué gusto vernos nuevamente y estar aquí abordando estos temas. Ha sido una conversación continua a lo largo de todo el mismo programa que hemos realizado en nuestros episodios. Y pues pienso en este último episodio que hicimos la semana pasada. Estábamos hablando cómo leer la Biblia y queremos como darle continuidad a esa conversación, porque creo que una parte importante de todo lo que hemos dicho, siempre estamos girando en torno a la Biblia, como tú lo decías, Jorge. Incluso nuestra introducción nos lleva como a pensar, a considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad. Y cuando pienso en, bueno, y esto en la manera práctica, ¿cómo será? Cuando pienso en las personas que de pronto nunca han leído la Biblia, que de pronto tienen un concepto de la Biblia como demasiado místico, ¿cómo se puede llevar eso a la práctica? ¿Cómo podemos pensar en que la Biblia realmente sí puede ser algo que puede hacer parte de nuestra vida diaria en el mundo de hoy y en la vida como la vivimos?
Y la realidad es que muchas personas que nos escuchan, a ustedes que nos están escuchando, dicen, pues yo sí creo en Dios, ¿verdad? Creemos en que existe un ser que es Dios, pero nunca hemos tomado el tiempo para investigar acerca de este Dios. ¿Y cómo vamos a conocerlo, verdad? Puede ser que usted crea en un Dios y dice, bueno, pues ¿cómo? ¿Cuál es la identidad? ¿Qué Dios es este Dios y cómo lo puedo conocer yo? Y pues creo que aquí en la Biblia es donde encontramos esas respuestas, porque es increíble ver la cantidad de profecías de las que hemos hablado en el pasado que se han cumplido al pie de la letra. Y así como nosotros hemos visto algunas de estas cosas, nuestro interés es despertar en las personas que nos están escuchando esa curiosidad por este Dios. Si usted cree en Dios, a ver, platíqueme de él. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo sabe que existe? ¿Cómo sabe cómo es él? Porque Dios tiene un deseo de darse a conocer.
Y siempre desde un comienzo pues hemos girado en torno a eso, que decimos que la Biblia es la palabra de Dios, la entendemos como el legado escrito que Dios nos dejó. Y de hecho nuestros primeros episodios fueron precisamente enfocados en eso, en qué era la Biblia, en de qué se trataba, de dónde viene. Y de hecho le invitamos, si quiere escuchar esos episodios, pues vaya a piénsalopodcast.com y va a encontrar esos episodios. Entonces pensamos en que, o unimos ese tema de que de la procedencia de la Biblia viene de Dios. De hecho, en la segunda carta de Pablo a Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que Dios ha sido el autor, el que la inspiró, el que le dio origen a la Biblia. Y es, pues, es el medio por el cual podemos conocer quién es Dios. Podemos acudir a ella y saber quién es Dios, aprender de Dios. Y entonces aquellos que son creyentes, que se llaman creyentes porque creen en la existencia de Dios, en la existencia de un ser supremo, pues también llega al punto en que, bueno, ¿y qué hago con esa creencia? Porque ahí es una creencia más que un conocimiento. Es como, sí, yo creo que hay un ser, sí, que hay alguien que nos creó, alguien superior, pero de ahí para allá, ¿qué relevancia tiene eso para nuestras vidas hoy? Si el hecho de creer en que hay un Dios realmente puede hacer una diferencia para mí, o simplemente es algún anexo ahí dentro de mi sistema de creencias que en realidad no va a impactar en algún grado mi vida.
Me impresiona cómo nosotros como humanos podemos creer que a Dios, podemos creer que somos pecadores, podemos creer que vamos a morir y podemos creer que vamos a dar cuenta del pecado. Pero nunca nos preocupamos de encontrar o buscar la solución a ese problema. Es como decir, no, pues creo que tengo cáncer porque tengo un dolor muy fuerte aquí y pero no tengo interés en ir al doctor, no quiero que me vayan a diagnosticar y decirme que sí, definitivamente tengo cáncer y que definitivamente estoy enfermo. Y a cierto punto, la Biblia es como dice la palabra de Dios, es lámpara a mis pies y luz a mi camino, dice, porque expone la condición humana.
Y seguramente andamos buscando.
Andamos buscando, pero pretendemos que andamos buscando muchas veces, porque si me dicen, vas a encontrar la comida en la cocina, y yo ando acá en el closet del cuarto, o viendo por otros lados de la casa, o ni siquiera me pongo en serio a abrir las puertas para ver dónde está la comida, tengo que llegar a la realidad. No, pues realmente tienes hambre, pero no estás buscando.
Entonces esa búsqueda o esa inquietud, yo creo que todos en el corazón en algún grado tenemos esa inquietud, una inquietud que muchas veces parte de la misma percepción de la eternidad. Cuando nos enfrentamos al mismo tema de la muerte, surge esa idea, bueno, ¿y qué hay después? O si hay un cielo, si hay un infierno. Y ahí entra también la figura de Dios. Entonces, ¿hay un Dios? ¿No hay un Dios? Y eso despierta en nosotros en algún grado esa inquietud, ese deseo de saber, bueno, ¿de qué se trata esta existencia? ¿De qué se trata esta vida? Y volviendo a esto que decimos, entonces estamos hablando de la Biblia sí tiene respuestas en ese sentido para nosotros, pero así como tienen las respuestas, pues están en ella y no van a llegar automáticamente a nosotros si nosotros no nos exponemos a ellas, o no las buscamos, o no las leemos. Y creo que esa es una parte también importante que pues nosotros debemos entender. Nosotros no somos por naturaleza personas lectoras. Es el nivel de lectura en la sociedad actual y especialmente en la sociedad de habla hispana es muy bajo. Así que de hecho no estamos acostumbrados a leer. Y la pregunta a mí me surge, bueno, si yo como una persona que estoy enfocado en que tengo que trabajar, tengo que cuidar de mi familia, tengo que hacer diversas cosas y no, de hecho no leo, pues más difícil probablemente va a ser pensar en que además de que me desafían a leer, me desafían a leer la Biblia que de por sí parece ser un libro, pues primero muy largo y segundo un tanto denso o complicado de entender. ¿Qué hago en ese caso? O incluso antes de preguntar qué hago en ese caso, ¿realmente vale la pena dedicarle tiempo? ¿Vale la pena interesarme? ¿En qué dice la Biblia? ¿O simplemente estoy yéndome hacia un tema que pues de pronto no va a tener un efecto real en mi vida?
La semana pasada estaba yo de viaje y venía sentado al lado de una persona y empezamos a conversar, ¿verdad? Y era una persona que también era de México. Y estuvimos platicando él y yo y le dije, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? No, pues a los 17 años. Y en la conversación los dos nos dimos cuenta que los dos somos creyentes en la vida de Jesús, que Él es el Salvador. Y le pregunté yo a él, ¿cómo es que tú llegaste a esta vida con Cristo? Y dice, pues cuando yo tenía 17 años estaba trabajando en construcción y una de las personas que trabajaba conmigo constantemente me hablaba acerca de las cosas de Dios y me retó a leer la Biblia. Me retó a leer la Biblia. Dice, pues al principio me burlaba de él, me reía de él, no tenía interés en leer la Biblia. Y me dijo, y lo mismo, me dijo, si tú crees que hay Dios y todo, ¿verdad? Por fin decidió él ir a hablar con un cura y le preguntó al cura, oiga, señor, ¿por qué es que nosotros los católicos no leemos la Biblia? Y la respuesta que el señor cura le dio fue es que porque nosotros los curas y los personas hemos sido educadas en cómo leer la Biblia. Podemos darle interpretación y es un libro complicado y difícil para muchas personas de leer y pues va a haber muchas malas interpretaciones. Entonces él regresó y le dijo a su amigo, no, pues es que nosotros no estamos preparados para leer la Biblia. Entonces su amigo le leyó el versículo Juan 3:16, que dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y su amigo le preguntó al señor que venía sentado al lado de mí, dice, ¿qué parte de ese versículo no entiendes? Uh-huh. Entonces él se dio cuenta que sí hay partes de la Biblia que tal vez son difíciles de entender, pero hay partes que se pueden entender. De igual manera que cuando mi abuelo empezó a leer la Biblia, él decía, hay partes que no entiendo, pero hay partes que entiendo y las que entiendo me hacen mucho sentido.
Y creo que ese es un buen principio que debemos entender. Y me encanta la historia que das. La Biblia sí la podemos leer, sí es asequible. De hecho, está a la mano. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Podemos encontrarla en internet, podemos instalar una aplicación en nuestro celular, podemos adquirir una y de una vez, recuerdo si usted quiere una Biblia, puede contactarnos, puede buscar nuestra información de contacto y pues de paso, Daniel, compartamos esa información de contacto y podemos hacerle llegar una Biblia si lo desea.
El nombre de este programa es Piénsalo Podcast, la página web es piénsalopodcast.com. El número de teléfono 864-497-4994. Ahí nos puede buscar o también el correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com.
Piensalopodcast.com, con una T al final, por si no lo ha escuchado bien. Piensalopodcast.com y contáctenos. Le podemos hacer llegar una Biblia. Estamos hablando precisamente pues, de leer la Biblia. Y bueno, ¿y cómo puedo yo acercarme a la Biblia si tengo esa imagen o si me han dicho algo como lo que escuchaba esta persona que nos relataba Jorge, que de pronto es para otras personas, que de pronto es para los que sí han estudiado, para los más estudiosos, para los más los que más tiempo han dedicado a esto? No, la Biblia es para todos. La palabra de Dios es la revelación que Dios ha dado para todos y todos podemos tener acceso y entenderla. Y obviamente, como también lo decías, Jorge, pues hay partes que van a ser difíciles de comprender. El asunto no es tanto lo difícil de comprender o las partes que no entiendo, sino más bien las partes que sí entiendo. Porque las partes que sí entendemos de pronto son las primeras partes que más debemos prestar atención y más debemos estar dispuestos a atender y a ponerlas en práctica en nuestras vidas.
Qué interesante lo que dices, porque esa información que tú estás dando ahorita es muy verdad. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos, hagan esto y luego vamos a poder hacer esto? ¿Pero qué quieren hacer? Lo que tienen que hacer después de lo que tienen, recoge tu cuarto y después de que recojas tu cuarto, vamos a ir a pasear al centro. ¿Cuándo vamos a ir a pasear al centro? Ya que recogiste tu cuarto. No, pero vamos a ir a pasear. Y es exactamente la misma manera. Queremos entender las cosas difíciles sin haber empezado a leer lo básico.
Y hay aspectos prácticos del mismo proceso de la lectura. Pero hagamos un ejercicio sencillo. Si alguien tiene su Biblia o si quiere leerlo después, solo tome en cuenta esto que voy a leer. Está en el Salmo 1. Recuerde eso. Salmo 1. El Salmo 1 dice esto en los primeros versículos. Dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Esos son dos versículos. Y aquí nos está diciendo la Biblia que hay mucha felicidad, hay dicha en quien no sigue el consejo de los malvados, en el que no se detiene en seguir esa senda de los pecadores, el que no se sienta junto con los burladores. Esto es consejo práctico, obvio, lo llamaríamos, de la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos hablando de que de que vale la pena atender lo que dice, de que es lo que Dios dice, de que es instrucción para nosotros. Y aquí estoy leyendo algo que es muy, muy práctico. Nuestra vida siempre va a tener esa influencia de personas malvadas. Siempre va a haber alguien que va a estar buscando llevarnos a hacer lo malo. Siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que va a ser un burlador y va a querer que nos unamos a él, a la burla. Y aquí la Biblia, en un versículo muy sencillo, nos está diciendo que hay mucha felicidad en no hacer parte de esas compañías, en no compartir con esas personas. Entonces, cuando miramos esa parte práctica y encontramos cosas como estas, pues estamos dándonos cuenta de que sí la entendemos. Y la pregunta ya vuelve a ser, o pasa a ser, ¿qué hacemos con eso que entendemos? Porque aquí hay un consejo, aquí hay una instrucción, una advertencia, por así decirlo, pero nos queda a nosotros la responsabilidad de qué voy a hacer con esa instrucción. Y es una parte que entendí. Puede haber otras partes difíciles de entender, pero ¿qué hago con esas partes que sí entiendo? Entonces, ¿puedo seguir mi vida compartiendo con los malvados, haciendo parte de la compañía de los que buscan hacer las cosas malas, el pecado, burlándome junto con otros burladores de las otras personas o de la gente que busca hacer lo correcto, y no busco lo que Dios dice, no busco alinear mi vida a lo que Dios dice? Entonces, instrucciones como esas nos pueden ayudar a entender que nuestra vida sí puede ser diferente, pero si no las atiendo, o más bien, no las aprendo porque no me doy a la tarea de conocerlas, entonces pues voy sencillamente a seguir mi vida normal sin que haya un efecto real de lo que Dios puede hacer en mi vida porque lo dice su palabra.
Una de las preguntas que hacía hace rato era, si hay Dios, ¿quién es este Dios? ¿Verdad? ¿Cómo es este Dios? Y este pasaje es como tú acabas de decir, me está dando instrucción, me está dando un ejemplo, pero también me está dando una ventanita para entender quién es este Dios. ¿Qué tipo de ser, qué tipo de carácter tiene este Dios? Porque dice, cuán bienaventurado comienza. En otras palabras, ¿sabes qué? Tu vida te va a ir mucho mejor si entiendes esto. El hombre que no anda en los consejos de los impíos. Entonces, no andes escuchando cosas que no convienen. Oye, ya te metiste con esa muchacha. Oye, ya fuiste, emborrachaste por aquí, ya hiciste esto. Le podemos robar a este acá y nadie se va a dar cuenta. Tu esposa no se va a dar cuenta de lo que andas haciendo. Vente, vamos. Eso es andar en los consejos de los impíos y me está dando una ventanita a entender el carácter de este Dios. Dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. En otras palabras, lo escuchaste y ahora te vas a sentar a estar platicando con esta persona, a ponerle atención a lo que está diciendo. Que Dios te está diciendo, esto te puede destruir tu vida. Te va a ir mucho mejor si no lo haces. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, hay un proceso. Lo escuchas, te detienes a escucharlo y ahora sabes que vamos a sentarnos a platicar y a convivir de estas cosas. Dios me está diciendo, ¿quieres que tu vida sea mejor? No hagas estas cosas.
Y esta es una parte que yo creo que es interesante que entendamos. Yo creo que todos como seres humanos sí tenemos un deseo de que nos vaya bien en la vida. Yo creo que tú pregúntale a cualquier persona, ¿tú quieres que te vaya mal en la vida? Y pues nadie va a responder, sí, yo quiero que me vaya mal en la vida.
Pero hacemos lo que nos causa daño en la vida.
Exactamente. Entonces hay un deseo en nosotros de hacer lo correcto, de estar bien, de que nos vaya bien. Pero aún así no hacemos inversión, por así decirlo, en aquellas cosas que sí hacen beneficio, que sí traen beneficio para nuestras vidas. Y por eso nos desviamos a esas compañías, a esos consejos, y sencillamente pues dejamos que eso afecte nuestra vida. Lo que estamos diciendo aquí es, mira, como tú seguramente como un ser humano normal anhelas que te vaya bien, te estamos diciendo, mira, la mejor forma de que te vaya bien en la vida es atender a lo que Dios dice, porque Dios nos creó. Y como Dios nos creó, entonces Él sabe qué es lo mejor para nosotros como su creación. Y se han hecho estudios prácticos de cuáles pueden ser los efectos de la lectura de la Biblia en las vidas de las personas. Y se ha encontrado que si alguien lee su Biblia una vez por semana, pues realmente no puede haber mucha diferencia. Entre una y tres veces en la semana no se encuentra mayor diferencia en las vidas de las personas. Pero cuando una persona lee su Biblia de cuatro veces o más a la semana, se han encontrado y se han realizado estudios que llevan a entender que llevan a una mejor salud mental. Produce una mejor salud mental.
No tiene que ser una hora entera de que estuvo leyendo. El simple hecho de haber tomado tiempo para leer un ratito, 5 o 10 minutos, concéntrate en leer algo diariamente, vas a ver un cambio. Es exactamente lo que yo le digo a mis hijos. Si lees la Biblia todos los días, vas a ver, especialmente a mi hija, porque es la que me trae los problemas más emocionales y me dice, y le digo, lee la Biblia. Y es la cosa que lo estamos invitando a usted. Dice, no es que es difícil de entender, no es que las genealogías me aburren, no es que, ok, pero hay partes muy sencillas de entender como este pasaje.
30% menos opciones de que se luche con los sentimientos de soledad produce el estar en la
¿Tanto
lectura.
Así?
Sí. Hay un 32% menos probabilidades de experimentar problemas de ira, de airarse, de tener pensamientos destructivos. También evita esas cosas. Mejora las relaciones, mejora la capacidad de relacionarnos con otras personas y especialmente en el matrimonio. Mejora la misma relación matrimonial cuando estamos exponiéndonos a la misma simple lectura de la Biblia. No estamos diciendo aquí de un estudio ni estar yendo a aprender más y más. Estamos en el ejercicio sencillo de estar leyendo la Biblia. Mejora nuestro comportamiento. Un estudio reveló que las personas, un 59% de las personas, casi un 60% de las personas estudiadas estaban menos inclinadas a estar exponiéndose a ver pornografía. Un 57% menos inclinadas a embriagarse. Entonces, cosas como esas sí surten un efecto en nuestras vidas. O sea, no, y estoy hablando de estudios. Busquen en sus celulares, en su teléfono, busquen los efectos de la lectura de la Biblia en las personas y van a darse cuenta que sí tienen unos efectos reales.
Algo interesante, muchas personas me dicen a mí, no, es que yo leo y no me acuerdo de nada de lo que leí. Lo leo, pero es como que no leí nada. Y sí, eso es realidad. El cerebro es como un músculo. Lo tienes que ejercitar. Entonces, al principio, si usted está leyendo y no se acuerda lo que leyó, vuélvalo a leer. El punto no es entendí, sino que si estoy haciendo el buscar. Y creo yo esto, que tenemos que creer que en este libro encuentro el carácter, la persona, el plan de Dios, cómo Dios se está comunicando con la humanidad. Si creo eso, y tengo el deseo de buscarlo, por eso es que estamos este programa, Piénsalo, a la Biblia, a la luz, la vida a la luz de la Biblia y de la eternidad, porque creemos que habla acerca de la vida eterna.
Y si lo llevamos más a la práctica, tú decías 5 o 10 minutos, mira, hay algo impresionante en todo en temas de estadística, y es que estamos hablando entre personas que nos llamamos cristianos, evangélicos, que creemos en el evangelio, que está en la palabra de Dios. Lo impresionante de todo esto es que la gran mayoría de los mismos cristianos no leen la Biblia. Y por eso también muchas personas tienen cuestionamientos sobre los cristianos. Porque los cristianos que no leen la Biblia son personas que no ven este tipo de transformación en sus vidas y se llaman cristianos, pero pues como no se exponen a la palabra de Dios, no surte un efecto en sus vidas. y no va a haber esa transformación.
El camino al infierno está pavimentado con religión.
Buenas intenciones.
Buenas intenciones y religión. Entonces, el simple hecho que tengamos la buena intención de leer y nunca leemos, o que seamos religiosos y que voy a la iglesia, pero no estoy pasando tiempo conociendo el Dios de la Biblia, como hemos repetido en muchas ocasiones, el pasaje que a mí me impactó de niño fue el pasaje que dice: Señor, Señor, ¿qué no en tu nombre hicimos grandes prodigios, hicimos grandes obras y echamos fuera demonios? Y él va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Entonces, la invitación a ustedes es que aún los que son religiosos o los que no son religiosos, es si en el momento que piensan, oye, ¿qué va a pasar cuando moramos? ¿Qué va a pasar después más allá de la vida? La invitación es: Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que lo conozca y sepa de qué se trata la vida que Él está ofreciendo y crea en Él, Él le ofrece vida eterna. ¿Qué tan difícil es entender ese pasaje de la Biblia? Entonces, la invitación que estamos tratando de despertar, la inquietud que estamos tratando de despertar, es que los fariseos vinieron Jesús criticando y le dijeron, y él dice: ustedes escudriñan la Biblia, ellos sí leían la Biblia, porque creen que ahí van a encontrar la vida eterna. Pero dice, pero no se han dado cuenta que la Biblia no se trata de la religión que ustedes tienen, sino que se trata acerca de Jesús. Y la invitación que nosotros tenemos, aún en este pasaje, que Dios está dando a conocer su carácter, apunta a la persona de Jesús.
Yo digo que muchas personas, no es que se les dificulte a veces leer o entender los básicos palabras que dice la Biblia, sino el aceptar lo que dice la Biblia, lo que esta vida que tienes que tener y a dónde tienes que guiar, porque volvemos al mismo pasaje de Marcos: niégate a tú mismo, toma tu cruz y sígueme. Lo podemos ver como, listo, rendirme a Dios, pero negarme a mí mismo, negar mis propios planes, los he estado preparando por toda mi vida y ahora dices que los tengo que echar por la basura, es la parte que muchas personas tal vez se le pueda dificultar, el hecho de que la Biblia te dice esto que hagas o esto que eres llamado a tener, o esta vida eterna que está llena de gozo. A veces se nos dificulta es aceptar eso, que a veces es muy sencillo.
Y es un buen punto el que dices ahí, Daniel, porque parte del desafío, yo creo que te representa la lectura de la Biblia, es, bueno, ¿y qué hago con esto que estoy leyendo? Porque puede ser un ejercicio netamente intelectual, y cuando es netamente intelectual, primero se vuelve tedioso, y cuando llego a esas partes difíciles, ya no quiero...
Esos retos ya difíciles. No,
pero volviendo un poco a lo que decíamos, estamos hablando de que hay un anhelo natural en nosotros de que nuestras vidas sean mejores, de que nuestras vidas sean diferentes. Pero con querer que nuestra vida sea mejor, con querer que nuestra vida sea diferente, pues eso no va a cambiar nuestra vida de un momento a otro.
Pero fíjate lo que estás diciendo. Tenemos ese reto de que queremos que nuestra vida sea mejor. Y Jesús dice, ¿quieres que tu vida sea mejor? Entonces, niégate a ti mismo y sígueme a mí. Entonces, la invitación de Cristo no es de que te voy a dar peor vida. Te voy a dar mejor vida. Porque dice, qué increíble o qué feo va a ser, sigue en el pasaje de Marcos, que alcances todas tus metas.
Que ganes todo el mundo.
Que ganes todo el mundo y pierdas tu alma. Entonces, hay dos aspectos aquí de negarse a sí mismo. Algunos están esclavizados por las metas que nos hemos puesto de alcanzar grandes goles, y otros estamos esclavizados por la pornografía o el alcohol o por el enojo. Y esas cosas son cosas que tenemos que negar y darnos cuenta que nosotros mismos no nos podemos libertar de estas cosas. Necesitamos un libertador que nos puede librar de estas cosas.
Y volviendo al punto de Daniel, entonces se constituye como un conflicto para nosotros. ¿Qué es lo más importante entonces para mi vida? ¿Las, las cosas que, como enfatizaba Daniel, las cosas que tengo que dejar, las cosas que de pronto, que muy seguramente para la mayoría de nosotros son muy importantes tienen la mayor importancia en nuestras vidas, y de hecho ni siquiera se refiere o estamos hablando de deshacernos de esas cosas, sino qué es lo más importante al final de la historia para nosotros. ¿Haber ganado mucho, haber ganado todo el mundo o haber ganado una eternidad?
Y regresamos al punto de Salmos cuando estábamos hablando antes. Bienaventurados los que no andan buscando el camino de los malos. Muchas personas dicen, ¿qué va a hacer este fin de semana? No, pues vamos a ir al baile, vamos a ir a emborracharnos, voy a ver qué muchacha consigo, voy a ver qué hacer. Y esa es la vida que tenemos. Y estamos en directa oposición al Dios que ofrece. Pero si lo consideramos a fondo, consideramos, si andas viviendo de pachanga en pachanga, ¿verdad? De emborrachar, no tienes dinero. Si andas metiéndote con mujeres y mujeres, vas a terminar con hijos y estar manteniendo hijos, y tu vida no te va a ir bien. Vas a estar tratando de sostener hijos con varias personas. Tal vez nunca te casaste con algunas de ellas. Entonces, no todas las personas viven a este extremo, pero si dejas ir tus deseos al extremo, el resultado no es bueno. Y todo mundo sabemos, y la invitación de Dios, el carácter de Dios, nos está llevando en la dirección opuesta. Y es exactamente lo que tú hablabas, Daniel, de que Jesús nos está invitando a dejar las cosas que nos están atrayendo por Él.
Sí, y muchas personas, a todos, cristianos, todos los humanos, nos dificulta, porque realmente Cristo nos llama a una vida opuesta a lo que podemos imaginarnos. Y aún así, en el tiempo, en el siglo primero, cuando Él estaba caminando entre nosotros, y esto fue lo que mucho trajo como odio hacia Él, porque en parte, en una vida opresiva por los romanos, donde di poder de la vida de los romanos, era totalmente opuesta, inmoralidad sexual, y dice Dios, dice Jesús, que solo hay que unirnos a una mujer, que solo hay que respetar a una mujer, que si miras a otra mujer con adulterio, ya estás pecando, ya estás haciendo algo más contra Dios. O hasta los mismos judíos, que estando en la opresión por los mismos romanos, les dice Cristo, perdónalos, ámalos, ora por ellos. Hasta los mismos celotes. Los celotes eran los que intentaban revolucionarse, lo que intentaban hacer algo por este Mesías militar. Y les dice Jesús, no, el reino, el camino a mi reino es totalmente diferente. Es acerca de perdón, es acerca de amor, es acerca de totalmente buscar a Dios.
Es un camino opuesto, como decía yo, la economía de Dios es muy diferente a la economía humana. En este mundo, si yo quiero salir adelante, tengo que lograr y hacer y vencer. Y si tú me haces un mal, te tengo que hacer un mal para asegurar que no me hagas un mal. En la economía de Dios es diferente. En el Señor que está diciendo, yo vine a entregar mi vida por ustedes y ahora los invito a que ustedes me sigan. Y eso puede ser que les cueste la vida. Pero regresando al punto de cómo buscamos la persona de Dios, ¿verdad? Porque estábamos hablando en el Salmo 1 acerca de las personas que están buscando. Si quieres ser bienaventurado, no andes buscando el mal, sino que estés buscando la ley de Jehová. Y la palabra ley nos suena como que, ¿verdad? Ahí viene la ley.
Ahí está lo que no debo hacer, lo que sí debo hacer, lo que se me va a imponer. Pero pues realmente esa expresión está diciendo la palabra de Dios. Busca lo que Dios ha dicho. De hecho, cuando nos vamos al tema preciso de la ley de Dios, cuando nosotros miramos la ley de Dios, hay algo interesante. Y es que la ley de Dios viene de un ser perfecto. Es decir, que es una ley perfecta, contraria a las leyes nuestras, las leyes humanas.
Pensemos de esta manera, creo yo. Hay una ley de la gravedad. Si quitamos la ley de la gravedad, ¿cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a funcionar? Entonces, la ley de la gravedad no es mala. La ley de Jehová, la ley de Dios no es mala. Él nos creó y nos dijo, la vida no se vive de esta manera, sino yo les voy a decir cómo se debe de vivir. Entonces, estamos buscando tener un conocimiento de ese Dios y ver su carácter, ¿verdad? La palabra dice, no hagas esas cosas, sino busca la ley, medita en esta ley, piensa en cómo es Dios y dice, si haces eso, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que si tú vas a plantar un árbol de fruta, no lo vas a poner en el desierto, no lo vas a poner donde no hay agua, lo vas a poner donde puede nutrirse. ¿Y qué es lo que sucede cuando un árbol se nutre? Entonces va a dar fruta. Y nosotros como humanos fuimos criados para tener esta relación con Dios. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, entonces empezamos a poder producir el fruto que realmente debemos producir, que lleva a una vida de significancia, no una vida donde busqué todos mis deseos y logré todos mis sueños y me peleé con todo mundo y yo fui el importante, sino estoy buscando lo que Cristo me está ofreciendo en Marcos. Ven, niégate a ti mismo, sígueme a mí, yo te voy a enseñar el camino.
¿Qué es el tipo de desafío que muchas veces resulta conflictivo en un sentido para nosotros, pero al mismo tiempo creo que es despierta en el ser humano esa inquietud por algo superior, por algo más elevado? Yo creo que todos tenemos en nuestro corazón ese anhelo de algo más grande, de algo hermoso y algo valioso para nuestras vidas. Y ese anhelo, pues, lo encontramos precisamente en Dios. Y aterrizando una vez más esto a esa parte práctica, bueno, estamos hablando, todo esto lo decimos en torno al despertar entre nosotros esa inquietud por leer la Biblia. Estaba diciendo yo hace un momento que aún los mismos cristianos no leen la Biblia. Y mira que yo uso unas cifras que son un poco inquietantes, pero que también nos ayudan a pensar. Y esto se lo digo especialmente a cristianos. Hay cristianos que leen su Biblia cada 85 años. Y eso ya suena como, ¿y cómo así cada 85 años? Y yo, bueno, si una persona lee un versículo de la Biblia al día, va a leer toda la Biblia en 85 años. Ahora, volviendo un poco a lo que estábamos enfatizando del Salmo 1, de meditar en la ley de Jehová. Dice que en esa ley hay, que en su ley medita día y de noche y que hay delicia, que encuentra deleite en meditar en la ley de Dios. Y cuando pienso en eso deleitoso, en algo que me gusta, pienso en cosas que me agradan. Yo siempre me gusta esta ilustración. A mí me encanta comerme un banana split, un helado con banana, y es muy rico. Y lo disfruto. Y cuando tengo la oportunidad, me siento y con cada cucharadita que me como, lo estoy disfrutando. Eso es deleitarse.
Pero tú, vamos a tomar el ejemplo que tú estás dando y alguien dice, ¿y cómo me puedo deleitar en un pasaje como el que leyó Daniel, de que niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven en pos de mí? Entonces, de pronto leer ese pasaje y decir, ¿cómo me voy a deleitar en eso? Entonces, me gustaría tomar un poquito de tiempo para desempacar y encontrar dónde está lo bueno de ese pasaje.
Cuando nosotros vemos, y devolviéndome un poco, ese deleite del que hablo con un helado es de lo mismo que Dios está diciendo, mira, en la ley de Dios, cuando encuentras deleite, encuentras dicha, encuentras felicidad. Ahora, cuando vamos a pasajes como este tan complicados, retadores, llamémoslo así, no necesariamente estamos diciendo que es algo malo, pero estamos dándonos cuenta, mira, hay un Dios que nos creó. Creemos que hay un Dios superior. Hay un tema de lógica en ese orden del pensamiento nuestro. Es decir, si yo como ser humano, pienso que hay un ser superior que se llama Dios. Pienso que ese Dios me creó. Si yo pienso que ese Dios, al crearme y con hacerlo todo, es un Dios sabio, de lógica yo debo estar dispuesto a sujetar mis pensamientos, mis acciones a lo que Dios dice, o alinear mi vida a lo que Dios dice, en otras palabras.
Y más que sujetar, quiero hablar acerca de que investigar, porque nosotros como humanos estamos buscando el placer, estamos buscando qué me satisface, qué me agrada.
Y nosotros usamos muchas cosas en nuestro día a día. Adquirimos una nueva lavadora, un nuevo televisor, una nueva nevera, algún electrodoméstico, alguna herramienta. Y casi siempre cuando tú vas a abrir esa herramienta por primera vez, va a decir algo que dice, lea el manual primero, que casi siempre nunca lo hacemos. Pero ¿por qué es importante leer el manual? Porque está diciendo, mira, esto está diseñado para estas funciones y para estos usos. Cuando nosotros entendemos eso, y de pronto, si exagero, yo no voy a poner mis platos en la lavadora de ropa. ¿Por qué? Porque no está diseñada para eso. Si lo hago, pues estoy haciendo algo tonto. Estoy haciendo algo que no tiene sentido. Cuando nosotros aplicamos esa misma lógica a lo que Dios dice, pues Dios nos diseñó. Y como Dios nos diseñó, Él sabe exactamente cómo debemos vivir nuestra vida. Y nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de quién nos hizo, de Dios. Él es el centro del universo, Él es el centro, el creador, y nuestra vida la debemos a Él. Cuando vivimos pensando en nosotros mismos, vamos a dejar a todo el mundo a un lado, nos vamos a enfocar en nosotros mismos, y va a ser muy difícil dar lugar aún a Dios en nuestros corazones, y podremos llevar nuestra vida a nuestro gusto, pero algún día vamos a tener que darle cuentas a ese Dios. Cuando dice niégase a sí mismo, está diciendo, mira, no se trata de ti. Tú, olvídate de que la vida y de que todo lo que haces va en función de ti. Ten en cuenta, y aún como lo dice en Eclesiastés, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Acuérdate de quién es Dios, tenlo presente a lo largo de toda tu vida, vive para Él, va a ser muy diferente, y eso implica no vivas para ti. Sí, hay que trabajar, hay que ganarse la vida, hay que hacer lo que nos corresponde, pero no simplemente en una función egocéntrica de que yo soy lo más importante y todo lo hago en función de mí, sino que lo hago pensando en agradar al Dios que me ha hecho y en vivir para ese Dios que a quien me debo.
Dice en el Salmo 1 que vean ustedes leyendo, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, no se marchita. Dios está usando ejemplos para darse a conocer.
Termina de leer esa parte. Ajá. Que me gusta.
Y en todo lo que hace, prosperará. Pero hay un cambio drástico aquí. Dice, no así los malos, que son como la paja que se lleva el viento. Son la basura que el viento se va a llevar. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos y el camino de los malos perecerá. Y es exactamente la misma conexión que quiero hacer al pasaje que Daniel leyó. En el sentido de que Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres conocer la relación que tienes con Dios? Abandónate todos tus deseos, toma tu cruz, ven en pos de mí. Y dice, qué feo va a ser si alcanzas todos tus sueños y pierdes tu alma. Es exactamente la misma, y esa es parte de lo que vas a encontrar en la Biblia cuando le empiezas a meditar y a ponerle atención, que el mensaje es uno.
Y si hay bendición, es decir, a pesar de que tomo mi cruz, por así decirlo, o me niego a mí mismo, no quiere decir que voy a vivir una vida miserable. De hecho, hay una vida más abundante. Porque tu perspectiva ya cambia completamente. Ya no estás viviendo para ti y para este mundo. Estás viviendo para Dios y para la eternidad. Y disfrutas tu vida en este mundo.
Todo mundo dice, la vida es corta. La vida es tan cortita. Tienes que hacer todo lo posible para estar feliz. No, esta vida no se trata... Esta vida es temporal.
La vida es un ratico.
Es un ratico, como dicen ustedes los colombianos, ¿verdad? La eternidad es para siempre. Y qué horrible va a ser para una persona que alcance todos sus sueños en esta cortita vida y pierda su alma en la eternidad.
Una cosa que quería volver a hacer en los pocos minutos que nos faltan es cómo leer la Biblia. Ir directamente a la misma pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para leer su Biblia? ¿Cuáles son unos puntos, consejos que realmente ustedes toman o que siguen, que les ha ayudado a concentrarse, a meditar en la Biblia?
Volviéndonos más prácticos, y me gusta la pregunta, y quiero conectarlo un poco con lo que estaba diciendo. Decía que hay cristianos que leen su Biblia cada 85 años, pero hay otras cifras un poco más alentadoras. Hay cristianos, vuelvo y esto es muy para los cristianos específicamente. Hay cristianos que leen su Biblia cada 23 años, y los que leen su Biblia cada 23 años
leen un pasaje
son los
día.
Que leen un capítulo a la semana,
okay.
Probablemente en la iglesia. Probablemente cuando van a la iglesia escucharán o leerán un capítulo a la semana. Si uno lee un capítulo a la semana, va a estar leyendo toda la Biblia en 23 años. Y bueno, creo que no, aunque suene más alentador que leerla cada 85 años, ¿cómo puedes esperar que impacte tu vida si no estás leyéndola? Es como yo pretender comerme mi helado una cucharadita al día. No voy a disfrutarlo, no voy a deleitarme. Ahora, volviendo, ya yendo a algo mucho más cifras un poco más prácticas, y lo voy a conectar con lo que tú estás preguntando o sugiriendo, Daniel. Si uno lee un capítulo de la Biblia al día, va a leer toda la Biblia en 3 años y medio. Va a tardar 3 años y medio en leer toda la Biblia. ¿Cuánto tarda uno en leer un capítulo al día? Yo creo que puede ser 5 minutos, más o menos. Si uno lee la Biblia 4 capítulos al día, va a leer toda la Biblia en 1 año. Y va a estar tomándole unos 20 minutos al día. ¿Qué hace uno en 20 minutos al día? No estoy diciendo que tenemos que leer toda la Biblia en 1 año. Eso para algunas personas puede ser muy, muy desafiante, muy retador. Aunque a la larga no es tanto. Estamos hablando de 20 minutos. Creo que la gran mayoría de nosotros dedicamos más de eso a las redes sociales, a pasar y pasar videos cortos en nuestro celular. Seguramente se nos va más tiempo de eso en videojuegos o en ver televisión o en ver deportes. Bueno, ¿cuántas cosas hacemos al día que pueden tomarnos 20 minutos, media hora, una hora, que a la larga de pronto no están surtiendo un efecto real en nuestras vidas? Vuelvo y lo conecto con, queremos algo bueno para nuestras vidas. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero ver que mi vida sea diferente. Yo quiero que mi vida sea buena. Y quiero alinear mi vida con el diseñador, con lo que él estableció. Entonces, ¿por qué no hacer esas cosas que sí pueden hacer un efecto real en mi vida? Ahora, volviendo y ya conectando eso a lo más práctico, ¿qué pasa en mi vida? ¿Cómo lo hago yo? En mi caso, sí hago el ejercicio de leer al menos 4 capítulos al día y procuro leer mi Biblia una vez por año, al menos una vez por año, a veces lo hago más. Bueno, soy una persona que está dedicada a enseñar la Biblia y creo que lo mínimo que se debe esperar de una persona que enseña la Biblia es que lea la Biblia. Porque lamentablemente también hay muchos pastores, y lo siento, y maestros allá afuera que enseñan la Biblia pero que no la leen. Y eso es una falencia muy, muy profunda ahí.
A veces leen más el libro sobre la Biblia que la Biblia.
Exacto.
Yo en lo personal no soy excelente lector. Me tengo que forzar a leer. Entonces yo aprendo más escuchando. Entonces regularmente cuando me acuesto en la noche, pongo mi Biblia en mi celular y tengo una forma de escucharlo en el oído sin que moleste a mi esposa. Y regularmente escucho 2 a 3 pasajes cada noche. Y durante la noche, si me despierto, también pongo la Biblia a escucharla. Y cuando escucho así, Dios despierta curiosidad en mi corazón por muchos de los pasajes que escucho. Entonces, al día siguiente, cuando voy solo en el carro, vuelvo a tocar esos pasajes, los vuelvo a escuchar, les pongo atención más profunda de lo que oí, porque me es increíble a mí en lo personal cómo Dios en ese dormitar, en ese estoy tratando, permito que mi mente se vaya a la palabra de Dios y Dios me muestra algo de momento que me despierta la curiosidad, regreso, le pongo más atención y cuando veo la profundidad, entonces cuando estoy sentado ya en mi oficina es cuando leo, desempaco más profundo, le pido a Dios que me dé el entendimiento. Entonces, mi forma de leer no es una, no soy de las personas que me sienta, se sienta como David hablaba acerca que él se sienta al pie de la chimenea, del fuego, a escuchar el fuego y otras. Yo lo hago constantemente estoy meditando sobre lo que escuché. Escucho y me gusta procesarlo, me gusta pensar de qué está hablando y luego voy a escudriñar, a buscar más a fondo de qué se trataba eso, qué es lo que Dios estaba diciendo en ese pasaje y encuentro no solamente eso, sino que hay conexiones a otros pasajes y entonces la idea es esta, no hay una sola manera de leer la Biblia. No hay una sola manera de leer la Biblia.
Sí, y a mí también personalmente, como lo he dicho antes, yo soy también muy malo leyendo. He sido buen estudiante, pero he sido adelante sin leer mucho, la verdad. Y también anteriormente a mí no me gustaba leer la Biblia. Lo veía como una tarea, como una obligación. Entonces lo rechazaba mucho, lo ponía como para luego lo voy a hacer, luego lo voy a hacer. Entonces, pero aún así tenía un deseo de acercarme a Dios. Quería reconocerlo, quería seguirlo, quería servirlo y quería tener una relación con él. Entonces, pues, ¿qué fue mi solución? Y pues que muchas personas, la idea es empezar, pero muchas personas lo que pueden hacer es orar a Dios. A mí, yo pasé muchas noches, muchos días que le oraba a Dios, quiero amarte, dame ese deseo de amarte, dame ese deseo de leer la Biblia, dame ese deseo de realmente entender, pero ese deseo de acercarme a ti. Porque pues de por mí, de mis propios esfuerzos, no lo estaba haciendo. Entonces era de esa forma y honestamente acercarse a Dios. Entonces, al mismo tiempo, para ustedes, empiecen donde están. La idea no es que en un día se termine toda la Biblia. No, si nunca ha leído la Biblia, si nunca ha leído un libro, pues le va a ser demasiado difícil, no lo va a entender. Se va a apartar mucho. Entonces la idea es formar una rutina, formar algo que les sirva sin apresurarse, sin obligarse, sin estresarse. La idea es hacer una relación personal, íntima con Dios. Y una relación con cualquier otra persona, pues no la podemos forzar, no la podemos obligarnos a nosotros. Y al mismo tiempo, no, la idea no es de humillarse. Sí, ha pasado mucho tiempo que no ha leído la Biblia, está bien. Dios no está aquí para humillarnos. Él quiere acercarnos a nosotros. Entonces, acercarnos honestamente y buscarlo a Él, calmadamente, honestamente.
Si alguna persona está pensando que voy a leer mi Biblia para que Dios me vea mejor, ¿okay? Quiero que Dios piense mejor de mí. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que somos de los más malos que puede haber. Y aún así, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia en Romanos, si Él ya entregó a su Hijo, ¿qué no más? ¿Qué no te va a dar? Ya te dio a su Hijo, ya murió su Hijo por ti. Entonces, no pienses que leer tu Biblia va a impactar e impresionar a Dios. La leo porque la necesito. Y la realidad es que todos los que estamos en esta mesa y la mayor parte de todos los hombres que son hombres de Dios, ¿sabes con qué batallamos? Con leer la Biblia.
Y no es fácil. De hecho, aunque Daniel decía no es obligarse, yo creo que también hay momentos en los que sí debemos obligarnos, yo por lo menos en mi vida, hay momentos en los que necesito obligarme a leerla, en mi caso porque veo el beneficio que trae para mí y necesito ser consciente de que la necesito.
Yo en mi teléfono he puesto un recordatorio todos los días que dice toma tiempo. Porque cuando aparece en mi Biblia, me recuerdan, ¿sabes qué? Toma tiempo hoy. Toma tiempo hoy de leer tu Biblia y de orar. ¿Por qué? Porque las distracciones de este mundo me atraen. Todo el tiempo me están llamando. Me suena el teléfono, lo que yo quiero hacer, lo que mi esposa quiere que haga, lo que mis hijos necesitan que haga, el trabajo, la oficina. Entonces, todo el tiempo tenemos distracciones y por eso me pongo un recordatorio. Toma tiempo.
Y en ese sentido, pues también ser conscientes de que es un proceso. Nosotros no, y aún lo enfatizaba Daniel también, no es algo que ya voy a hacerlo y empiezo y ya voy a tener toda una rutina. No, necesitamos desarrollar esa disciplina, ese hábito de estar exponiéndonos a la Biblia. Una forma en la que yo también lo hago es escucharlo. Muchas veces voy en el carro y lo primero, antes de arrancar, pongo mi Biblia, voy escuchándola. Necesitamos usar alternativas para exponernos a lo que Dios dice y una de esas es precisamente el estar escuchándola. No necesitamos leerla toda de principio a fin. Una parte es, y lo enfatizábamos en nuestro episodio anterior, puede empezar solo con leer Proverbios. Un capítulo de Proverbios al día va a ayudarte a tener mucho entendimiento de quién es Dios, va a dar mucha sabiduría y es sencillo y te va a tomar 5 minutos de tu tiempo. Salmos también es un ejercicio muy bueno. Pero leer un salmo al día, si lo lees un salmo al día, vas a leer un poquito más de 2 veces todo el libro de Salmos al año si te das a la tarea de hacerlo. Otros ejercicios que vale la pena, ya se nos está acabando el tiempo, pero toma un cuaderno, un libro de notas y escribe cosas, escribe oraciones, peticiones de oración, escribe aquellas partes que Dios te inquieta, toma nota de esas cosas y lleva un registro de eso.
Sí, y eso es algo que Dios mismo ha estado diciendo desde el principio. Eso, digamos, por medio de Moisés, recordamos que uno de los 10 mandamientos era mantener el sábado. El sábado era el día de descanso, el sábado era el día para dedicarle al Señor. Y uno de los, en el libro de Deuteronomio, cuando es los últimos discursos que le dice Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida es mantener el sábado, porque ya no sois esclavos, ahora sois libertados para Dios. Asimismo, hoy en día, pues somos esclavos al trabajo, la ansiedad, el deseo. Entonces, a cada rato, no tenemos tiempo. Y Dios nos dice, pausa, no eres esclavo a eso, búscame a mí, dedícate tiempo.
Quiero terminar con este pasaje. En Proverbios, tú hablabas de Proverbios 1:7, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Luego Proverbios 2:2 dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Aquí tú estás tomando acción para buscar. Si la buscas como a la plata y la procuras como un tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, la invitación es, si usted en alguna ocasión ha pensado, ¿qué va a suceder después de que yo me muera? Dios lo está invitando a usted y le ha dado la palabra para que usted pueda conocerlo y sepa quién es este Dios que nos creó. Gracias por escucharnos. Lo invitamos la semana próxima a continuar. Piénselo.